Pues seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés ayudándonos a construir esta nueva jornada que a partir de las 6 de la mañana retomará Carlos Herrera. Mira, el pasado mes de abril, un grupo de dermatólogos españoles, con el apoyo de la Academia Española de Dermatología y Venereología, llevó a cabo el mayor estudio sobre COVID y piel que hasta la fecha se ha realizado en el mundo. Se establecieron ahí 5 tipos de manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección y se asociaron con las circunstancias y gravedad del paciente. Bueno, 7 meses después, en un congreso muy potente que se hizo de manera virtual en otoño de este año, parte de los autores de ese trabajo han analizado qué ha pasado desde entonces, qué queda por saber, y están buscando, continúan buscando una explicación a por qué los pacientes COVID ahora no están desarrollando estos síntomas cutáneos. Bueno, lo mejor que para hablar sobre todo esto y otros temas relacionados con el coronavirus y la piel, nos acompaña la doctora Cristina Galván, que es la principal coordinadora de este estudio. Doctora Cristina Galván, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, con muchas ganas de conocer esto, porque yo creo que hay mucha gente a la que le está afectando. Pero claro, por darle un poquito de orden a todo esto, ¿es bueno o no es bueno para la piel madrugar?
Es estupendo, a mí me encanta. Yo soy mujer de las mañanas.
¿Y dormir poco?
Lo que pasa es que hay que acostarse pronto, ¿eh?
Claro, porque la piel
tiene que descansar sus horas, como nosotros.
O sea que el descansar es importante también para la piel, ¿no?
Importantísimo, importantísimo.
Doctora, ¿cuáles son esos síntomas de los que hablaba al principio, ¿no? Los síntomas por infección del coronavirus en la piel que se han detectado hasta el momento.
Bueno, como has explicado muy bien, el coronavirus es una enfermedad multiorgánica. Afecta fundamentalmente al pulmón, pero empezamos a descubrir síntomas en todos los organismos. Y la piel no es más que un órgano más. Igual que lo es el pulmón o el corazón. Y al principio de la pandemia empezamos a ver que había muchísimas manifestaciones en la piel coincidiendo con el aumento de casos y decidimos que teníamos que investigar a ver si tenía alguna relación o no. Lo que hicimos fue un estudio maratoniano de 15 días justo durante el pico de la pandemia en España y fuimos analizando. Trabajamos en este estudio más de 100 dermatólogos aportando casos y fuimos analizando lo que veíamos y nos dimos cuenta que la piel nos estaba contando 5 patrones diferentes. Uno era el más famoso, el que ha estado en todos los medios de comunicación, que es el que se parece a sabañones. Este aparecía en niños, fundamentalmente a todas las edades, pero más frecuente en niños, y sobre todo en personas que no tenían ningún otro síntoma. Por no tener, no tienen ni las pruebas del coronavirus generalmente positivas, aunque luego ha habido muchos más estudios que parece que sí que lo relacionan. Pero la relación que veíamos era que aparecía en familias donde había la enfermedad, que aparecía en momento de pandemia, pero sin embargo era gente muy muy sana, se curaban solos, sin ningún tipo de problemas o consecuencias. Si nos vamos al extremo contrario, pues los pacientes que estaban muy enfermos en las UVI tenían problemas que nos hacía ver que había fenómenos de trombosis o de falta de circulación vascular. Entonces había áreas de la piel que se quedaban necróticas o que formaban una red de falta de oxígeno que le llamamos líbedo. O sea, estos síntomas que llamamos, le pusimos el nombre de patrón líbedo-necrosis, porque era lo que veíamos, zonas de cianosis, de necrosis, de piel muerta, que coincidía con lo mismo que después han visto otros investigadores en las autopsias de los pulmones, eran las mismas manifestaciones. Y en medio hay otros 3 síntomas. Por un lado, una erupción que se parece bastante a la varicela, aunque es muy diferente, porque en la varicela cada granito tiene su forma diferente o su momento de evolución distinto, y estos granitos eran como vejiguitas de agua todas iguales, y que tiene una importancia, no era muy frecuente, dentro de nuestro estudio pues era como el 10% de los pacientes que tenían problemas en la piel, pero es muy importante porque en la mayoría aparecían antes de los demás síntomas o muy al principio. Por lo tanto, nos hacía ayudar al diagnóstico. En este sentido era muy importante. Luego había otra manifestación que se llama urticaria, que es exactamente igual a la urticaria de toda la vida, que son esos jabones que nos salen, los mismos que salen cuando te rozas con las ortigas en el campo. Y, por último, erupciones más que llamamos maculopapulosas, que son como erupciones por más extensas, algunas con granitos que se tocan por la piel. Y esto también es importante porque, aunque también es inespecífica y a veces es porque alergia a algún medicamento que le han dado para tratar el COVID, pero lo hemos visto asociado a personas que tienen una evolución peor, o sea, que lo pasan peor con la enfermedad. O sea, estos son los 5 síntomas. Has dicho antes que ahora no los hay. Sí los hay. Lo que pasa es que hay mucho menos. Y si quieres, luego analizamos el por qué pensamos que hay menos. Pero como hombre, las megas, a ver los hilos.
Hombre, claro, pero es que es muy curioso, ¿no? Cómo a cada uno, y de manera diferente, le está afectando el COVID. Lo que pasa es que la piel yo creo que es como una especie de testigo que te puede decir un montón de cosas. Anda que no es rápida la reacción de una infección o un contagio, como se diga correctamente, de un anisakis. Es que puede ser en cuestión de segundos. La
Yo
erupción,
creo
las
que
ronchas
has dicho una
rojas.
cosa, sí, es que has dado en el clavo, eso es la piel. La piel es nuestra frontera, es nuestro testigo, nos cuenta, nos relaciona lo que pasa por fuera hacia nuestro interior, pero también expresa lo que está pasando. Y cuando la piel habla, siempre ayuda. Por eso nos importaba tanto analizar estas manifestaciones y estas características. Igual que pasa, por ejemplo, en la varicela. ¿Por qué sabemos que tenemos la infección de la varicela? Porque los granos son de este aspecto, tienen este tipo, y llegamos al diagnóstico. Pues por eso nos importaba tanto en el COVID que nos ayudara. Estábamos tan despistados, seguimos con muchas cosas sin saber, y todo lo que la piel nos quería decir lo queríamos saber.
Es una gozada, te voy a tutear, Cristina, te voy a tutear porque
Hombre,
estoy muy a gusto contigo, ¿eh?
hombre, yo también, pulpo.
De verdad, fíjate, fíjate, yo creo que desde el mes de marzo, ¿no? Cuando nos empezábamos a relacionar con las mascarillas, con los hidrogeles, con, bueno, pues el cambio de vida que desde el mes de marzo, pues nos afecta a todos los habitantes del planeta Tierra, hay mucha gente que está diciendo que la mascarilla pues está provocando que si como pequeñas úlceras en la piel, gente que ha llegado a decir que es sabañones, claro, realmente, ¿cómo puede afectarnos el uso de la mascarilla a la piel y cómo podemos evitar estas lesiones y los daños que nos puedan producir?
Pues eso es completamente verdad. Los médicos aprendemos de muchas cosas, pero de lo que más aprendemos es de los pacientes.
Claro.
Y es verdad, la piel está hecha y la de la cara está hecha para estar ventilada y al aire. Si tenemos una mascarilla puesta, se crea dentro de nuestra, en las cercanías de nuestra piel, se crea, yo le llamo así porque creo que es así, un ambiente tropical. Nosotros sabemos que en los países tropicales, cuando es la época de lluvias, que hace mucho calor y mucha humedad, hay brotes de acné. Pues esto es muy parecido. Si tenemos que llevar muchas horas una protección por delante de la cara, muy cerca donde respiramos, echamos el vaho al hablar y al respirar, pues los folículos se obstruyen y con mucha más frecuencia estamos teniendo pacientes que no habían tenido nunca acné o rosácea y ahora tienen, o que sí que lo habían tenido y los teníamos controlados y ahora pues les cuesta mucho controlarse. Y luego, por otro lado, lo que has dicho, la verdad es que me da mucho gusto esta entrevista porque estás muy, 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 muy enterado de todo.
Hombre, me lo he
lo
estudiado
que me
un
estás
poco.
preguntando. Sí. Y por otro lado, efectivamente, sobre todo en profesionales que tenemos que llevar un montón de instrumentos, las gafas propias, las gafas de protección, dos mascarillas, la mascarilla con metal para que agarre bien la nariz, la pantalla, pues al final se crean auténticas úlceras en la piel, erosiones, úlceras, un montón de... ¿Cuál es el truco para que las cosas estén bien? Pues el truco está en el sentido común. No hay un truco común para todos, sin embargo, lo que tenemos que tener es lo que se llama la piel eudérmica. Yo sé cómo mi piel está en condiciones, qué cremas le puedo poner y qué cremas no puedo, cómo la tengo bien cuidada y cómo es un exceso y es una agresión. Entonces, cada uno teniendo su piel en las mejores condiciones posibles, pues es más fácil que el daño de la mascarilla sea menor. Porque lo que es verdad es que hay que dar prioridades. La mascarilla es más importante.
Cristina, esto en cuanto a las mascarillas, porque si te pones a pensar, yo recuerdo perfectamente que cuando me duchaba, cuando era adolescente y me duchaba por la mañana y por la tarde, mi padre me decía, vas a acabar con la piel, el pH, hay que mantener el pH. Pero es que ahora que estamos haciendo continuamente lavándonos las manos y encima aplicándonos geles hidroalcohólicos, ¿están sufriendo nuestras manos?
Nuestras manos están sufriendo, les estamos dando muchísimo trabajo.
Ya.
Pero es otra vez lo mismo. No podemos quitar la causa. Tenemos que tener las manos limpias, higienizadas. Entonces, la piel tiene un manto hidrolipídico. Una de las funciones que tiene la piel es crear la mejor crema hidratante del mundo.
Claro.
Para cada uno, que es su manto hidrolipídico, que es una sustancia, una mezcla de grasas que se mezcla con la humedad del sudor y es una película que no vemos por encima de la piel que nos protege de las agresiones y mantiene la flexibilidad de las células de la superficie, que te recuerdo que son células muertas, o sea que si no las tenemos bien cuidaditas, pues se resquebrajan y favorecen el eczema, las alergias. Entonces, ahora que tenemos que lavarnos las manos tanto y tenemos que usar geles hidroalcohólicos, este manto hidrolipídico nos lo cargamos. ¿Qué
claro.
debemos hacer? Pues, en primer lugar, aunque nos dé un poquito de rabia, los estudios que se han hecho, parece claro que hace cuando hay que higienizar muchas veces las manos, hace mucho menos daño si nos las lavamos con agua y jabón, solo cuando se ven sucias y cuando no están sucias y simplemente queremos higienizar usamos los productos de gel hidroalcohólico. Los geles hidroalcohólicos ideales son los más simples. O sea, yo a veces, pues que entras a un sitio y te dan uno y huele a 27 perfumes, pues es una agresión más.
Claro.
Cuanto más sea glicerina y alcohol,
cuanto más neutro, mejor.
Menos daño. Claro, cuanto menos cosas aportemos. Y luego el truco de que siempre, siempre, siempre que te laves las manos hay que poner un poquito de una crema hidratante o incluso de vaselina no perfumada, una pequeñísima cantidad, bien extendida, para regalarle un poquito ese manto que le estamos quitando.
Claro que sí. Luego, aparte, también hay que tener mucho cuidado con esas informaciones contradictorias si no se gestionan bien. Lo digo porque durante toda la vida se nos está educando y yo me alegro un montón de los peligros de la exposición al sol. Claro, durante los meses máximos de confinamiento en casa, apenas nos ha dado el sol. Ahora hemos descubierto, nos han dicho que la vitamina D es fundamental. Claro, yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio de nuestras exposiciones al sol, porque para la piel es necesario, pero claro, ¿cuántos minutos? Volvemos siempre al mismo mantra, ¿no? Y es, ¿nos debemos exponer o no al sol?
A ver, para la piel no es necesario el sol. Lo que pasa es que la vitamina D, además de una vitamina significa una sustancia que necesitas para vivir y la tienes que tomar de fuera. La vitamina D es vitamina D porque la puedes tomar de fuera, pues el pescado azul tiene vitamina D, la yema de huevo y ya está. Pero además es una hormona porque tu piel tiene la capacidad de generarla cuando le da el sol. Y eso es lo que se llama hormona, algo que tu cuerpo sí puede generar. Entonces, por un lado, pues tenemos que tener cuidado con la ingesta adecuada de vitamina D. Muchas veces los alimentos ricos en vitamina D coincide con que tienen mucho colesterol, entonces no vamos a hacer más daño que beneficio. Pero hay otros, como lo que te estoy diciendo, el pescado azul, que son súper saludables y que además de aportarnos vitamina D no nos hacen ese daño, ¿no?, de alterar los lípidos de la sangre. Y luego, respecto a si además hace falta tomar el sol o no, pues realmente todos los estudios que hay, la cantidad de sol y la zona de piel que tenemos que exponer es poquísimo. O sea, con 10 minutos al día, un antebrazos, por ejemplo, o piernas, es más que suficiente. Entonces, nos pasamos de la raya.
Qué
y
curioso.
Por decir quiero vitamina D, al Qué final curioso. Lo que queremos es estar morenos, que nos gusta, pero la piel sufre, la piel es la barrera, es el filtro por el que siempre pasan los mismos rayos y acaba degenerando el DNA y haciendo no solamente envejecimiento, sino también favoreciendo el cáncer. Entonces hay que tener, pues eso, exactamente lo que has dicho, mucho sentido común, mucha medida.
Sí, es impresionante. Este congreso, imagino que para vosotros ha sido muy importante. Encima, lo habéis tenido cada uno en un lado, pero ahí habéis estado reunidos para sacar conclusiones. ¿Qué podríamos destacar de este congreso que habéis celebrado?
Pues a mí me ha llamado muchísimo la atención la gran calidad. Es la primera vez, el Congreso es un punto de reunión anual que todos los dermatólogos españoles de una manera o de otra atendemos porque ponemos en común pues las cosas nuevas, lo que hemos ido investigando. Y de esta manera, sin vernos y tal, nos daba un poquito de miedo. Pero yo creo que los dermatólogos se han esforzado de una manera tremenda. Yo creo que estamos viendo las charlas grabadas cuando es un congreso presencial y hay 5 charlas a la vez, vas a una y de esta manera nos estamos como tragando todas porque está siendo muy, muy interesante. Concretamente la ponencia con la que se abrió, que era la que hablábamos de COVID, las personas que habíamos hecho este estudio con algunos invitados de categoría impresionante, entre los mejores epidemiólogo, un epidemiólogo y un inmunólogo pues excelentes, pues a mí me pareció muy interesante, muy clarificador, que ayudó muchísimo. Y esos son los feedback que hemos tenido. Y a mí me ha pasado lo mismo viendo las presentaciones de otros compañeros que han sido de mucho nivel.
Qué bueno, Cristina. No te voy a quitar más tiempo, pero sí que me gustaría, pues, no sé, que tocáramos el tema de que hay mucha gente que bueno, por esto del coronavirus, que es lo único que estamos atendiendo, o principalmente que es lo que estamos atendiendo, es verdad que son muchas las especialidades que se han visto afectadas por este tema, tanto en los diagnósticos, pero también en los tratamientos. En el tema de la piel, en el tema dermatológico, también está afectando.
Sí, ha sido muy duro, ha sido muy duro. Mira, hemos hecho al principio muchísima actividad por teléfono, por videoconferencia, dentro de lo que nos daba el tiempo, porque hemos claro. estado trabajando en las salas COVID, hemos estado trabajando hasta de secretaria, llamando claro. a los pacientes a explicarle las cosas, hemos hecho claro. de todo. Pero hemos intentado no dejar lo importante y tener a todo el mundo, a todos los pacientes atendidos de una manera rápida para saber lo que era más importante e intentar, por ejemplo, yo me dedico especialmente a la patología tumoral maligna, que ningún tumor maligno grave se quedara sin operar.
Madre
mía. Y hay muchas veces que no, bueno, ha habido una temporada que era muy difícil conseguir un quirófano, pero lo más sorprendente es que con no poca frecuencia a mí me han dicho mis pacientes por teléfono, doctora, este tumor que dice usted que me puede matar, no sé si me va a matar, pero el COVID sí sé que me puede matar, así que no voy a ir a operarme al hospital.
Uf, vaya situaciones, ¿eh,
doctora? Esto es muy duro. Es muy duro y esto lo hemos vivido. Afortunadamente, en esta segunda ola, que parece que hay menos casos, pero no hay menos, sino que hay muchísimos menos, porque se hacen pruebas cuando claro. antes no podíamos hacer, pues todo lo importante lo estamos atendiendo bien, los pacientes ya no tienen ese miedo tan terrible a lo desconocido, a si salgo de casa me voy a morir. Sabemos mejor protegernos, que al principio era una enfermedad desconocida y no sabíamos bien cómo protegernos, teníamos mensajes pues un poco confundentes, pero afortunadamente yo creo que esto se ha pasado. Pero igual que ha pasado con pacientes con cáncer, le ha pasado a los pacientes con urticaria, les ha pasado a los pacientes con psoriasis, que no sabían, ahora está más claro, pero no sabían si sus medicamentos tan fuertes iban a ser peligrosos mantenerlos si se cogía el COVID. Pues han sido muchas inquietudes, muchas cosas desconocidas que ni el paciente ni nosotros sabíamos cómo actuar.
¡Qué barbaridad! Pues Cristina Galván, no te voy a robar más tiempo. Déjame recordar a los ponedores, a la audiencia de este programa de radio, que eres la principal coordinadora del estudio COVID, piel y dermatología, que además eres miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología y que a partir de ahora pues ya puedes decir que también eres una ponedora de calles que nos ayudas a levantar con optimismo una nueva jornada. Te mando un abrazo enorme, Cristina.
Muchísimas gracias. He estado muy a gusto con vosotros.
Me encanta. Gracias, gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.